Soy Ricardo Darín y soy parte de la inmensa minoría. Un abrazo. Hasta las 14
en Radio con Vos.
A ver, agradezco algunos libros que han llegado de Ediciones Bucanera. Bocanera, no, mi amigo Jorge Bocanera, que le mando un abrazo grande, este gran poeta argentino y que tanto he leído en estos últimos años. Ediciones Bucanera me manda La conversación del señor Tramallo, de Dante Galdona, es una editorial argentina independiente. Me manda de Daniel Fornes Un puñado de ceniza, todos libros que van a ir a manos de los oyentes, muchísimas gracias. Y también En el Olimpo de Alicia, de Vero Calvo. Muchísimas gracias. Material que mandan de Ediciones Bucanera. En general, cuando termina algo y me gusta leer un texto, coincidíamos en este texto con varios de mis amigos, uno Gerardo Rosín, y es un texto de Raúl González Tuñón. Se llama La luna con gatillo.
Pará. Vení. Salí del quilombo un ratito. Desconectá y escuchá.
Es preciso que nos entendamos. Yo hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente, y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces, es necesario que esto cambie. El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta, donde se inclina la línea dorada y el celeste padre rezonga. Un ebanista, un albañil, un herrero, un zapatero también saben lo suyo. El minero baja a la mina, al fondo de la estrella muerta. El campesino siembra y ciega la estrella ya resucitada. Todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina, con un libro, eso es posible. ¿Comprendéis por qué el poeta y el soldado pueden ser una misma cosa? He marchado detrás de los obreros lúcidos y no me arrepiento. Ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren, la libertad bien entendida. El poeta es siempre poeta, pero es bueno que al fin comprenda de una manera alegre y terrible cuánto mejor sería para todos que esto cambiara. Yo los seguí y ellos me siguieron. Ahí está la cosa. Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de pólvora y libro puede brotar la rosa más pura. Digo al pequeño cura y al ateo de rebotica y al ensayista, al neutral, al solemne y al frívolo, al notario y al acorista, al buen enterrador, al silencioso vecino del tercero, a mi amiga que toca el acordeón, mirad la mosca aplastada bajo la campana de vidrio. No quiero ser la mosca aplastada. Tampoco tengo nada que ver con el mono. No quiero ser abeja. No quiero ser únicamente cigarra. Tampoco tengo nada que ver con el mono. Yo soy un hombre o quiero ser un verdadero hombre y no quiero ser jamás una mosca aplastada bajo la campana de vidrio. Ni colmena, ni hormiguero, no comparéis a los hombres nada más que con los hombres. Dadle al hombre todo lo que necesite, las pesas para pesar, las medidas para medir, el pan ganado altivamente, la flor del aire, el dolor auténtico, la alegría sin una mancha. Tengo derecho al vino, al aceite, al museo, a la Enciclopedia Británica, a un lugar en el ómnibus, a un parque abandonado, a un muelle, a una azucena, a salir, a quedarme, a bailar sobre la piel del último hombre antiguo con mi esqueleto nuevo, cubierto con piel nueva de hombre flamante. No puedo cruzarme de brazos e interrogar ahora el vacío. Me rodean la indignidad y el desprecio. Me amenazan la cárcel y el hambre. No me dejaré sobornar. No. No se puede ser libre enteramente ni estrictamente digno ahora, cuando el chacal está a la puerta esperando que nuestra carne caiga podrida. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez. Feliz año. La luna con gatillo. Raúl González Tuñón.
Tuvieron fabulosos Cadillacs. Gracias por ese gran año, porque también para nosotros, que fuimos a verlos en este retorno que tuvieron, fue espectacular. ¿No fuiste?
No fui. Qué bien que suena el bajo del señor Flavio. Dicho sea de paso, que es abuelo.
Que ayer sacó un nuevo material, ¿no? Sí, amigos de Pop Art, un beso enorme para ustedes. Gracias también por tener estos artistas y difundirlos tanto y hacernos parte de estos regresos musicales que son espectaculares y para algunos son bandas nuevas.
Sí,
¿no?
Y además la hija más chica, el hijo más grande o el del medio, ya no me acuerdo qué orden tiene Astor, toca con los Cadillacs.
Sí.
Y la más chica, que es Coco, es la promesa del surf argentino.
Bueno, 1:10 p.m. en todo el país. Queremos invitarlos a comer con nosotros los deliciosos platos de Salgado Alimentos, que son realmente deliciosos, espectaculares, riquísimos. Nos llegan cada día miércoles y hoy también. Así que pueden pedir platos o comer en este restaurante que mezcla una estética retro de almacén con boliche de barrio. Me encanta Salgado. Está en Velasco 401, esquina Araos, esto es en Villa Crespo. En sus otros locales, en Palermo, Botánico, Liniers y Chacarita, también podés encontrarlos. Entérate de todas las novedades en las redes sociales, @SalgadoAlimentos. Todas las semanas hacen algún plato fuera de carta que es impresionante.
Le preguntábamos justamente a todos los oyentes en plan de reversión de lo que fue este año, los personajes a criterio de cada uno de ustedes, en el plano familiar, no en el plano personal, sino en el plano público. Tampoco. ¿Quiénes son para bien y para mal?
¿Quiénes son?
Los personajes del año. A ver.
Para mí los personajes del año son los docentes universitarios, que todavía siguen dándonos clases, a pesar de todo, se ponen el laburo al hombro.
Mi personaje del año es las y los trabajadores del Hospital Garrahan y sus papás y sus mamás, que demostraron una tenacidad y que si se pelea se gana.
Serían los personajes del año, los jubilados, estoicos y dignos, con calor, con frío, resistiendo golpes, palizas.
Tienes razón.
Para mí los personajes fueron muchos, ¿no? Pero Pablito Grillo puso el cuerpo y hasta casi su vida. Para mí es sin duda el personaje del año.
Creo que el personaje del año es Javier Milei, por haber consolidado su proyecto político. Ya nadie duda de que probablemente serán 8 años de gobierno. No hay escándalos de fin de año, no hay ataques, no hay saqueos, hay mucha paz social.
Para mí el personaje del año es Radio Con Voz, que se convirtió en un espacio de pluralidad, de voces que nos permitieron refrescarnos, que nos permitieron volver a creer. Eso para mí es el personaje del año, tener un espacio, esto, escuchar y saber que hay alguien del otro lado con parecido y con las mismas inquietudes y con los mismos dolores.
Muchas gracias. Al 1153798990. Estamos jugando, armando, en realidad, de vino en los personajes del año, pero empezamos a hablar nosotros de lo mejor y lo peor puesto en un personaje. O sea, ¿cuál fue el mejor para vos y cuál fue el peor para vos? Decir el peor no está bueno, pero también hay cosas que te parecen lo peor y hay que decirlas, chicos. Si no, nos quedan acá. No se puede empezar el año con algo acá. De ninguna manera.
Auspicia el pronóstico del tiempo. Liliana, tu marca en el verano.
Bueno, tenemos que hablar del tiempo. 36 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 39 la máxima para hoy. Recuerden que hay una mínima chance de algunos chaparrones cortitos hacia la tarde de noche de este último día del 2025. Y para mañana tenemos una máxima de 30 grados.
Hay muchas formas de llamar al calor. Lorca, calorón, horno, sensación térmica por las nubes. Pero solo una de llamar a la frescura, Liliana. Porque cuando hablas de ventiladores, decís Liliana, potencia, diseño, innovación y la línea más completa. Liliana, tu marca en el verano.
13:13, mientras en China están recibiendo al 2026, ya lo hizo Nueva Zelanda, ya lo hizo Australia, ahora lo están haciendo China en el extremo más oriental de un país que saben es muy ancho, lo mismo que Rusia, lo mismo que Estados Unidos, que van a ir recibiendo el año nuevo en distintas etapas, no como nosotros, que al menos no como pasaba antes, que había un horario diferente en San Luis, ahora hay mismo horario en todo el país y hoy a las 12 de la noche vamos a llegar al 2026. Pero mientras tanto, vamos a los títulos, como hacemos siempre a esta hora. Nicolás Gandini, periodista especializado en energía y director de Econo Journal, explicó cuál fue la falla que provocó el gran corte de luz durante la madrugada. Lo hizo en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos.
Más de 1 millón de usuarios es un 40% de toda la red de usuarios de Sur. La falla donde se produjo en la subestación Bosques. La subestación Bosques es una de las principales subestaciones transformadoras de Sur, está ubicada en Florencio Varela. Y lo que pasó, ¿no?, es que hay un interruptor, es algo técnico, digamos, pero hay un interruptor de las barras de esa subestación que falló y produjo de manera automática que se descalce o que se restrinja la energía de toda la estación por un periodo de tiempo. Y eso, cuando esa es una de las peores fallas que puedes tener en una subestación eléctrica, porque te afecta todo el funcionamiento de la planta y tenés que ir restableciendo la energía por etapas. Es una falla grave, digamos, o sea, porque te afectó un montón de gente y no tuviste sistema, no tuviste capacidad para atajar ese problema. O sea, una vez que te salió la estación transformadora, la subestación transformadora, tuviste que cortar carga a toda esa masa enorme de usuarios porque no hay forma de abastecerlo de otra manera.
Mónica Schlotauer, delegada de la línea Sarmiento y ex diputada nacional por el FITA, habló sobre el posible cierre de ramales de trenes y pasajeros, lo hizo con nosotros acá en La Inmensa Minoría.
El 70% de los ferrocarriles son privados. Está, entonces, si no nos digan a nosotros, y menos después de la tragedia de 11, que lo privado anda mejor. Lo privado anda... Lo privado es un negocio para los privados. Y ahora, como dijo usted anteriormente, nos dejan a los pasajeros sin trenes. Pero acá las grandes multinacionales van a tener los trenes para llevarse todo, desde los cereales, el litio. Ese es el modelo que tienen.
El exdiputado y exministro del gobierno de Mauricio Macri, Esteban Bullrich, publicó su saludo por el fin de año.
Este año volvió a recordarnos que no existen soluciones mágicas ni atajos duraderos, que los problemas profundos se enfrentan con trabajo, con verdad y con responsabilidad compartida. Ningún sector se salva solo. Más allá de nuestras diferencias, hay algo que nos une: el deseo profundo de vivir en un país donde el esfuerzo valga la pena y donde nuestros hijos puedan soñar sin miedo. Argentina no está perdida, está herida. Y las heridas no se ignoran ni se niegan, se cuidan y se sanan. Sanar implica reconocer errores, dejar de buscar culpables permanentes y animarnos a cambiar lo que no funciona. Implica respetar la ley, valorar el trabajo, cuidar la educación y entender que la convivencia se construye todos los días. Vivimos tiempos de ruido, de enfrentamientos constantes, de desconfianza. Pero la historia nos muestra que cada vez que este país salió adelante fue cuando dejó de dividirse entre vencedores y derrotados y empezó a pensarse como una comunidad. La salida siempre fue colectiva, nunca individual.
Burri, que viene atravesando ya desde hace varios años la esclerosis lateral amiotrófica, y que con un programa que reproduce su voz se comunica de esta manera. El Papa León XIV recordó a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco, en su mensaje de fin de año en la última audiencia general en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
El año que termina ha estado marcado por acontecimientos significativos. La alegría del jubileo vivido por tantos peregrinos, y también el dolor por la muerte del Papa Francisco, junto a los conflictos que siguen afligiendo a nuestro mundo. La Iglesia nos invita hoy a presentar todo al Señor, a darle gracias por los dones recibidos y a confiar en su misericordia. El canto del Te Deum expresa esta actitud de alabanza, esperanza y gratitud. Al mismo tiempo, estamos llamados a un examen sincero de nuestra vida, reconociendo nuestras faltas y renovando nuestro compromiso.
13 y 18. Raro que el Papa no haya aparecido en ningún In Memoriam de los Martín Fierro. O si apareció,
ah,
me lo
perdí. Mira, Francisco, nuestro querido Papa.
No,
Francisco.
Este está vivo, si lo ponen en
un memoriam. No, este, igual este no se lo ve tanto. O no sé, nosotros no le prestamos tanta atención. Tenemos tantas cosas acá que no sé. No,
este es gringo, pero habla castellano porque vivió muchos años en Perú. Por eso los peruanos dicen que es el Papa.
Por eso es Papa peruano. Bueno, 1:18 de la tarde, ya. Última hora de La Inmensa Minoría de este año. Diario Popular tiene la contratapa. Perdón que está un poco garabateada por mí misma. Acá quiero que tomen, por favor, esta foto que ponen de Romina Gaetani con su exnovio, la persona que ella denunció ayer, y titulan: denuncia hasta ahí. Gaetani no pidió la perimetral. No se hagan los vivos. No se hagan los vivos. No sean jodidos. Es un tema muy sensible, no sean brutos tampoco. Denuncia hasta ahí, no quiero decir una guarangada. Pero la verdad que me pareció muy malo ese título, muy, muy mal intencionado. Me parece que son temas que están muy a la deriva y que quedaron solamente en las voces de personas que vienen explicando y que saben profundamente cómo se manejan estas situaciones, de las denuncias, de las víctimas, de lo que puede hacer, de estos procesos que tienen las víctimas. Después vi otro título que decía, bueno, parece que Gaetani venía sufriendo otro tipo de violencia que no era física. Y la verdad que sí, sí, esto no es de un día para el otro. Lo que pasa es que ahora en los medios se habla muy poco del tema. Entonces este título, denuncia, está ahí como diciendo, bueno, lo denunció, pero no quiso, pero no sé qué. Banalizarlo me parece lo menos.
Así la denuncia que, tenía pollerita corta.
Diario Popular, claro, no te hagas el vivo. No sé quién puso ese título ahí, me pareció pésimo. Lo que me pareció muy bueno, diga, es la carrera San Silvestre, que se hace cada 31. La verdad, chicos, los aplaudo. Los aplaudo, ¿eh? Estamos hablando de una carrera de correr.
Sí, generalmente una carrera se corre.
No, puede ser de autos.
Pero se corre.
Claro, pero esta de correr con el propio cuerpo, por decirlo de alguna manera. San Silvestre Paranoica se llamó en esta edición, ¿por qué? Porque estaba Juanse de los Ratones Paranoicos tocando.
8 de la mañana, lo vi mientras desayunaba.
8 de la mañana, mirá vos, ¿qué desayunaste? Decime pan dulce, no me, por favor.
Galletitas de agua y un café con leche, que no lo terminé porque hacía muy...
Te estás cuidando calor para esta noche.
No, cuidando, no, es lo que desayuno los 300...
¿En serio?
365 días del año.
La noche cené 300... mantecol, dije no voy a comer, comé media mantecol me comí.
Desayuno es lo único que repito sistemáticamente, un café con leche con una harina.
Hoy desayuné dos churros, bueno, la dieta un poco al costado.
Bueno, medio kilo de turrón.
Chicos, la edición número 15 de la carrera San Silvestre de Buenos Aires reunió a más de 2.000 runners. Hay gente que viene de otros lugares del mundo a correr esto. Y con este calor, la verdad, los admiramos muchísimo desde acá. Estuvo tocando Juanse, que también lo admiramos, que haya estado a las 8 de la mañana ahí cantando, haciendo la largada todos juntos. Ahí lo estamos viendo. Mirá, el que llegó, el ganador, el que llegó número 1, 8 y 25 de la mañana, 25 minutos. Tardó en correr, ya te voy a decir cuánto. El recorrido inició a metros del obelisco, abarcó Avenida de Mayo, Presidente Roque Sáenz Peña, hasta Plaza de Mayo, Casa Rosada, Avenida Julio Roca, Belgrano hasta 9 de julio, Avenida Independencia, Paseo Colón, Alem, y retomó en Corrientes hasta el punto de partida. Claro, llegás y te desmayás. Y sí, la verdad que le bajó un poquito la presión. 8 y 25 llegaron los tres primeros ganadores, cabeza a cabeza por cruzar la meta. Dos minutos después llegó el primero y dijo, bueno, ya a los últimos metros me sentía un poco mareado, cuando frenás de golpe se te viene todo el calor encima, fue la carrera más dura que corrí en mi vida. Esto lo dijo Laureano Rosa, ganador de la carrera, quien se desplomó después de cruzar la línea de llegada. El año que viene va a volver a correr la carrera, fue lo que dijo, fue duro de verdad con el calor, la humedad, un año maravilloso para mí. Bueno, la verdad que te felicitamos. Comencé mi año con una carrera en Uruguay y lo termino acá, corriendo. Me encontré a mí y es muy lindo encontrarse uno mismo. Estoy festejando, despidiendo el año. Entreno 2 o 3 veces por semana. Está muy bien. Bueno, rápidamente fue asistido. Ahí vemos personal de la Cruz Roja. Y bueno, espectacular, chicos. La verdad que felicitaciones. San Silvestre es una carrera urbana que se realiza cada 31 de diciembre en más de 100 ciudades de distintos países. Fin.
Una de las imágenes del fin de semana se dio en el marco del boxeo de la Federación Argentina. Se dio una velada con distintas peleas y quizás la que terminó atrayendo más atención, valga el juego de palabras, es la que se dio entre Tubanian y Agustín Chávez. Tubanian es un peleador senegalés que llegó a la Argentina en 2021, que trabaja como mantero en Quilmes y que además practica boxeo, ya es tiene la nacionalidad argentina y de hecho ha dicho más de una oportunidad, tiene ganas de poder representar a nuestro país como boxeador.
Mira,
pero la singularidad de lo que fue la pelea del fin de semana contra Bazuca Chávez es que ganó Tubanian. Ganó por nocaut técnico y lo que se terminó de confirmar una vez que terminó la pelea, cuando lo estaban revisando a Chávez, es que le fracturó la mandíbula. A diferencia de lo que pasó con Logan Paul y Anthony Joshua, que por comerse esa fractura de mandíbula, Logan Paul así todo cobró 92 millones de dólares, acá la bolsa era mucho más modesta, 2 millones y medio de pesos para el argento senegalés, contra un millón y medio creo que para Chávez, que obviamente además tiene que encarar un proceso de recuperación que no solamente le va a impedir boxear durante un tiempo, que obviamente no era su principal fuente de ingreso, como también llevar su vida de manera cotidiana. Tubanian se pronunció en las redes, no solamente solidarizándose con su colega, sino también organizando una colecta para el compañero de pelea, diciendo lo siguiente.
Habla Bamba, con todo el respeto del mundo y la camaradería. El sábado tuvimos un duro combate con mi rival, Agustín Chávez, que salió lesionado de la mandíbula, que ahora se está por operar. Y bueno, nada, fue un desenlace que nadie quiere. Esto es un deporte, pero obvio que después somos todos, después arriba del ring, somos todos hermanos y amigos. Y bueno, nada, queríamos pedirles a cada uno de ustedes lo que pueda en el Aliat, que va directo en la cuenta de él, para que pueda sostener su gasto hasta que se recupere. Desde ya, muchas gracias y abrazo grande para él y todo su equipo.
Después salió a hablar de la organización, el promotor de la pelea, diciendo que él se está haciendo cargo de todo eso. Tuba volvió a hablar diciendo que eso era cierto, que no el video anterior no había sido en detrimento de la organización, pero que también si pueden aportar, también para la familia, porque se ven con un ingreso más restringido a raíz de esto. Bueno, algo que puede pasar, que paradójicamente en la última semana se dio dos veces, contamos lo de Chávez y lo de Logan Paul.
Bien, 1:00 p.m, 25 minutos.
Nos vamos a una tanda, un rato seguimos.
Estás escuchando La Inmensa Mayoría con Reinaldo Siete por Radio Con Voz 89.9. Radio Con Voz.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado. Call the Police. El icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires, acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo, se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío The Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
Después de ti ya no hay nada.
Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya.
¿Por qué?
Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando.
¡Wow! Contame más.
Tenía un brillo único.
En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org.
Radio Con Voz. Radio Con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Hasta las 14. La Inmensa Minoría.
Me permití trazar un balance del 2025. Podría decir que es algo así como un año conmigo y con Milei. Recibí el 2025 en Tilcara, en plena quebrada de Humahuaca, un lugar que bien podría ser el centro del mundo. Entonces me pareció un buen augurio. Sin embargo, durante todo el año, prosiguió el despiadado ajuste decidido por el gobierno de Javier Milei en todas las áreas del Estado, también en la economía en general. En octubre, a pesar del costo social, el presidente recibió un fuerte respaldo popular. Pero volvamos al verano. El 14 de febrero, el presidente publicó en X un post promocionando la criptomoneda Libra, incluyendo el contrato para comprarla. El mensaje quedó fijado en su perfil. En las horas siguientes, el precio de la criptomoneda se disparó y luego colapsó drásticamente tras la entrada de inversores y la salida de capital. Hubo miles de estafados. El negocio, auspiciado por Milei, partícipe necesario, si se dice en términos del derecho penal, se convirtió en el primer escándalo de su gestión. Se abrieron causas judiciales en Estados Unidos y en la Argentina. En los últimos días del año, Clarín, el diario más alineado con el oficialismo, reveló que Hayden Davis, el empresario cripto detrás del escándalo Libra, tenía un acuerdo confidencial con Milei y fue designado asesor ad honorem del gobierno nacional, así como lo escuchás. Davis era asesor del gobierno de Milei. El 7 de marzo, un temporal extraordinario provocó inundaciones súbitas en Bahía Blanca. Murieron 16 personas. Un caso se convirtió en síntesis de la tragedia. El auto de la familia Hecker quedó atrapado en una zona negada. El chofer de un transporte, Rubén Salazar, se detuvo a ayudarlos. Los padres le pasaron a Rubén a sus dos hijas, Delfina de un año y Pilar de cinco, para que las salvara de la furia del agua. La correntada los terminó arrastrando a los tres. Murieron ahogados. Este año viajé dos veces a España. En febrero para presentar mi última novela, La Rey, y en agosto para participar en el Festival de Novela Negra de Gijón. La historia de mi personaje, una joven mujer paraguaya, comienza en Buenos Aires y termina en Madrid, revela una red de trata de personas, además algo muy empático con la realidad. Recorrer España con ella fue un sueño cumplido. Ian Moche, un niño de 11 años que tiene como condición trastorno del espectro autista, nos dio este año una lección de dignidad y concientización al país. Atacado por el presidente que lo acusó de participar de operaciones políticas en las redes sociales, solo por reclamar derechos para las personas con discapacidad, se presentó ante la justicia para reclamar que el presidente retire las injurias. Aunque parezca mentira, el juez le negó esa posibilidad. En medio de la polémica, Ian dijo: "Nuestros derechos no son un privilegio". Por cierto, hay una pregunta que atraviesa todo el 2025. ¿Qué tiene Milei en contra de las personas con discapacidad? En abril, el gobierno cerró con el Fondo Monetario un nuevo programa de facilidades extendidas por 20.000 millones de dólares, con desembolsos por 15.000 en 2025 y metas de reservas, déficits y reformas estructurales. Con mi programa de radio La Inmensa Minoría, propusimos a Luis Toto Caputo para el libro Guinness de los Récords, como el mayor tomador de deuda de la historia de la humanidad. Lo hizo con Macri, lo hizo con Milei, y su récord es comprobable, medible y contrastable, que es lo que pide el Guinness. Viajé a Ereván, invitado por el Consejo Nacional Armenio y el Diario Armenia de Argentina para participar de los actos de conmemoración del 110 aniversario del genocidio cometido por el Imperio Otomano. Los turcos masacraron a 2 millones de personas entre 1915 y 1923 y todavía no reconocen esos crímenes. Ver a miles de jóvenes alzando antorchas para que la memoria no se extinga en la plaza central de la capital de Armenia fue una experiencia que no olvidaré. El 21 de abril murió el Papa Francisco, el argentino más trascendente de la historia. Es verdad que no cambió todo, pero al menos pudo mover algo el transatlántico, como llama Monseñor García Cuervo al Vaticano. No tengo la gracia de la fe, pero aprendí a respetar a Francisco. Me interesaron sus ideas y su praxis, el amor por los más débiles y su atención sobre el medio ambiente. Pero lo que más me acercó a él fueron sus enemigos. En mayo terminé de cruzar la maestría de escritura creativa que comencé en 2023 en la UNTREF. A un ritmo de 2 clases presenciales de 3 horas cada semana, fue un gran esfuerzo que rindió sus frutos. Mi tesis final se convertirá en un libro sobre mi padre. Este año volví a terapia. El 12 de julio, Ángel Di María, el hijo del carbonero, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, volvió a vestir la camiseta de Rosario Central. Me provocó una inmensa alegría. La Corte Suprema ratificó en tiempo récord la condena de 6 años de prisión por corrupción en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella tuvo que bajar su candidatura en los comicios bonaerenses. En agosto se difundieron audios atribuidos a Diego Spagnuolo, director ejecutivo de Andís, en los que se describía un esquema de soborno vinculado a la adjudicación de contratos y compras de medicamentos e insumos de alto costo. El relato que se hizo público indicaba que los sobornos en un 3% iban para Karina Milei, secretaria de la presidencia. También aparecieron involucrados Eduardo Lulemenen, subsecretario de Gestión Institucional, Daniel Garbellini, director de Incluir Salud en Andís, y Miguel Ángel Calvete, un empresario y lobista, acusado de operar como intermediario para direccionar los contratos. La droguería suizo-argentina es la principal proveedora bajo investigación. En el mismo año en que Karina Alta Coimera se convirtió en un hit cantado en recitales y estadios, la hermana del presidente fue la gran arquitecta del triunfo electoral de La Libertad Avanza. Su decisión de armar listas con los propios y descartar acuerdos con gobernadores y con Macri la confirmaron como la principal estratega del gobierno. 2025 quedará en la historia como el año en que los Estados Unidos intervinieron en la economía argentina de manera directa para contribuir al triunfo electoral de Milei. La vergonzosa sumisión a la política exterior norteamericana rindió sus frutos. El secretario del Tesoro norteamericano, en una decisión inédita, compró dólares en el mercado local y anunció un nuevo swap. Aunque Milei dijo en varias entrevistas que no se puede atribuir a la ayuda norteamericana la victoria electoral, Trump fue más sincero. Dijo, ayudamos a Milei, estaba perdiendo, lo respaldé y gané de manera aplastante. Se conoció además este año un dato dramático. Desde noviembre de 2023 se perdieron unos 224.000 puestos de trabajo formales. El 15 de septiembre murió Pochi, la esposa de mi papá. Era una mujer amable y buena, y mis hijos y sus primos la consideraban una abuela. En mi familia casi no quedan personas que tengan más edad que yo. Comenzó el juicio de la llamada causa Cuadernos, en el banquillo Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y 60 empresarios. Me siguieron puteando en las redes por decir que durante el kirchnerismo hubo corrupción y a la vez que Cristina es perseguida por gran parte de la justicia federal y los grandes medios de comunicación. Ya es un clásico, me putean de un lado y del otro. La recesión se profundizó este año, al igual que la caída del consumo. La gente en general cada vez compra menos, desde alimentos a vestimenta. En el otro extremo, hay quienes gastan en una noche lo que gana un jubilado en el mes. El comercio digital se incrementó en un 13%, y el gobierno aseguró que ese dato revela que el consumo no cayó, como dicen los economistas críticos. Después de 4 años de trabajo, logré dar final a un libro de poemas con eje en mi infancia y el río Paraná. También encontré editorial para esos poemas. Se llamará Naufragio de la Luna o Estación Fluvial. La tapa del último número de la revista Noticias se hace una pregunta. ¿El fin de la industria? En los últimos 2 años cerraron 19.114 empresas. La caída de las ventas más la apertura total de las importaciones hicieron estragos. A pesar de eso, los grandes industriales terminaron el año aplaudiendo el modelo económico. Dejé un trabajo en el que estuve durante muchos años. El gobierno mantuvo la inflación relativamente en baja, 2,5 en noviembre, 31,4 interanual. Es su gran capital electoral, sin duda. Milei incluso anunció que a mitad de 2026 comenzarán los números con cero, una meta que ya cambió varias veces. La oposición parece haber registrado la importancia de la estabilidad y del déficit cero. Este año volví a jugar con uno de mis hijos y dos de sus amigos más queridos a las carreras de autitos, al valero, al fulbito con botones, como cuando ellos eran niños. Nunca hay que dejar de jugar. El gobierno decretó un aumento en el salario mínimo de 6.000 pesos. Sí, como escuchaste, 6.000 pesos. La CGT pedía 190.000. Pareció un chiste, pero no. Participé de un concierto homenaje a don Alfredo Zitarrosa con la genial banda uruguaya Milongas Extremas. En ese concierto recité un poema de Zitarrosa llamado Guitarra Negra. Fue en el Conex. Me emocionó mucho hacerlo. Se consolidó la avalancha de productos importados, en especial provenientes de China, y algunas empresas lograron reconvertirse, empezaron a importar y vender, y otras directamente dejaron de producir. Hubo suspensiones y despidos. Tuve una lesión fea jugando al fútbol este año. Volví a nadar. Me aburre, pero volví a nadar. Igual sigo soñando con disputar una pelota. Si bien el gobierno aprobó en el comienzo de su gestión un régimen de promoción muy favorable a las inversiones extranjeras, el RIGI, ¿te acordás? Se conoció el listado de multinacionales que cerraron o se fueron del país. Telefónica, Carrefour, Burger King, HSBC, Clorox, Macro, Mercedes-Benz, Paramount, Latam, Falabella, Walmart, Nike, Under Armour, Hasbro, Globo, Enel, Petronas, etcétera, etcétera. Los padres de un colegio de Mendoza hicieron un acuerdo para no darles teléfonos inteligentes a sus hijos hasta los 13 años y limitar el acceso a redes sociales hasta los 16. Firmaron un documento llamado Pacto Parental, lo podés encontrar, es muy interesante, pactoparental.org, que dice, entre otras consideraciones, sabemos que la utilización temprana de teléfono celular y de redes sociales afectan la atención, el sueño, la autoestima y el bienestar emocional de nuestros hijos, exponiéndolos, además, a riesgos y presiones para las que todavía no están preparados. El acuerdo se fue extendiendo a otros colegios. En el anexo de la Cámara de Diputados se realizó este año una jornada contra las vacunas organizada por una diputada del PRO, Marilú Quirós. Asistieron médicos de dudosa reputación. El momento más bizarro lo representó un hombre que, empapado en transpiración, decía que se le pegaban los objetos metálicos en el cuerpo como consecuencia de la vacuna del COVID. La organización Chequeado, entre otros organismos, reveló que el supuesto fenómeno es el resultado de que la piel contiene grasas naturales que pueden causar dicha adherencia. Basta con talco en la zona para ver cómo desaparece el presunto magnetismo. Mientras se desarrollaba la farsa del hombre imán, los datos oficiales de vacunación en el país indican que vacunas esenciales como las que previenen la poliomielitis, el sarampión o la difteria cayeron a tasas de aplicación inferiores al 50%. Hace una década atrás superaban el 90%. Como consecuencia de la falta de vacunación se triplicaron enfermedades como el sarampión, la hepatitis A y la tuberculosis. Se anunció que el 2026 el gobierno no invertirá un solo peso en ciencia básica. Este año cerramos el ciclo Te amaré nunca más, el show de canciones y poesía que hacíamos con mi amiga Sandra Corizo. Fueron varias presentaciones en el Berlín y en el Morán. El gobierno se fue de la Organización Mundial de la Salud este año. Las tarifas de servicios como electricidad y transporte no dejaron de aumentar. Una familia promedio gasta 180 lucas más o menos en servicios. El gobierno encontró al fin la manera de apuntar sus cañones contra el presidente de la AFA, el impresentable Chiqui Tapia. La inmunidad que le otorgaron los éxitos de la selección nacional parece haber terminado. Los medios que lo aplaudían mientras destrozaba el fútbol local, ahora se dedican a destrozarlo. Se realizó el sorteo del Mundial. La zona en principio que nos tocó es muy accesible, con Jordania, Argelia, Suiza. La mala es un posible cruce con España o Uruguay. Como consecuencia de la derrota nacional del Partido Justicialista, se profundizó la pelea entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Una encuesta de la consultora MIDE revela que al preguntar por el principal líder de la oposición al gobierno, el 44% de los consultados dice nadie. Luego aparecen Kicillof con el 24 y Cristina con el 23. Después del triunfo, Milei y sus funcionarios confirmaron que no recibirán al gobernador de la provincia de Buenos Aires. En tanto, Donald Trump sí recibió al alcalde electo de Nueva York, Zoran Mandani, a quien había acusado de comunista y asegurado que iba a destruir la ciudad si era electo. Dijo Trump, tengo mucha confianza en que pueda hacer un buen trabajo, y agregó, vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos, tener una Nueva York fuerte y muy segura. En esto, como en la política de defensa de la industria, Milei y Trump no tienen nada que ver, en otras cosas son casi iguales. En una de las últimas charlas del año, Milei dijo que está congelado como Walt Disney y que no se calienta ni insulta. Sin embargo, minutos después, prosiguió utilizando términos denigrantes y peyorativos. El periodismo profundizó su proceso de precarización este año. Según Fopea, 7 de cada 10 medios de comunicación carecen de periodistas en relación de dependencia. Cipreva reveló además que como resultado de una encuesta entre 1.100 colegas, que el 70% tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza. Más de la mitad tiene dos o más empleos para sobrevivir. Aptra le otorgó el premio Martín Fierro a la mejor labor periodística en televisión a Johnny Vial este año. El periodista que aceptó que un funcionario del gobierno le interrumpa y modifique una entrevista con el presidente ante una pregunta incómoda. Tuve el alto honor este año de abrir las ferias del libro de Córdoba y de Rosario. Fue especialmente emocionante lo que viví en mi ciudad natal. En una entrevista en televisión, Horacio Rosati, el presidente de la Corte, dijo que lo malo de ser tres miembros es que no se pueden tomar vacaciones. No se pueden tomar vacaciones como deberían. Apenas un mes y medio. Nada dijo sobre por qué la Corte hace dos años no resuelve el planteo de inconstitucionalidad del decreto 70-2023, como indica la mayor parte de los especialistas, ni sobre la velocidad en resolver el planteo contra Cristina Kirchner para obturar su candidatura, ni por qué le tomó juramento a un candidato al tribunal más alto de la Argentina cuando no tenía acuerdo del Senado. Se olvidó de responder esas cosas. En realidad no se las preguntaron, ¿no? Tampoco iría a un lugar que se las pregunten. Este año dicté el seminario de periodismo político en la maestría de periodismo de la UBA para más de 30 profesionales. Comprobé que la pasión por contar con honestidad goza de buena salud. El gobierno ratificó que mudará la embajada argentina en Israel a Tel Aviv, de Tel Aviv a Jerusalén, perdón. La decisión revela el nivel absoluto de sumisión a la política exterior norteamericana y tendrá graves consecuencias para el país. Solo 6 estados hicieron algo semejante: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay. La medida afecta la relación con el mundo árabe, con quienes tenemos vínculos comerciales y políticos, pero además, y lo más grave, debilita el principio central del reclamo argentino por Malvinas. En las últimas sesiones del Parlamento, el presidente insistió en recortar fondos para universidades públicas, prestaciones a personas con discapacidad y al Hospital de Niños Garrahan. La movida oficial fue rechazada por quinta vez. Nadie podrá objetarlo por falta de sinceridad. Milei dijo que era el topo que llegó para destruir el Estado desde adentro. Este año perdí un gran amor. El presidente Milei propuso una reforma laboral a la medida de las grandes empresas y, si bien creó que el país se debe un debate profundo para actualizar la normativa de trabajo e incorporar a 8 millones de informales, en el articulado del proyecto oficial no hay propuestas que mejoren la situación de los trabajadores. Decidí que el año próximo no voy a madrugar. Voy a escribir y leer más. Seguiré haciendo periodismo. Y otra vez intentaré encontrar alegría en medio de la pelea. Es mi deseo para todos.
Tartaglione, la inmensa minoría, en Radio con Vos.
Day, lo que estabas escuchando es YouTube en Radio con Vos 89.9, 12 minutos para llegar a la una, a las 2 de la tarde, ya nos vamos casi, ya nos caemos del 2025.
Es nuestro último programa.
Es nuestro último programa del año en esta radio.
Yo no dije nada, dije
es nuestro último programa del año en esta radio. Qué sé yo, después uno nunca sabe las cosas que pueden pasar.
Para mí
yo este año me di cuenta que sí.
A secas.
Es el último programa.
Es el último programa.
Porque cada uno da la interpretación que quiere.
Claro.
Si estuviésemos en los nombres propios, sí. Que ya los pasamos.
Ya los pasamos.
Tendríamos que ponerlo a Darío Wasserman.
Ay,
¿quién es
sí.
Darío Wasserman? Es el presidente.
Es la
tentación de Tipi, que cualquiera termine sí. en Manes tiene nombre de superhéroe. Bueno,
sí.
La kriptonita de Darío Wasserman son la un par de empleados que depositaron mal.
Es medio superhéroe hoy.
Sí, no, es un villano en persona. Bueno, sí, puede ser un superhéroe, es verdad. Wasserman es presidente del Banco Nación desde hace 15 días.
Mirá.
Lo oficializaron el 15 de diciembre.
Bienvenido.
Él venía siendo el vicepresidente, pero sacaron a Daniel Tilliard, que venía ejerciendo ese cargo desde el arranque del gobierno de Javier Milei, porque Tilliard es cercano al cordobesismo, al peronismo cordobés. Ajá. De Juan Schiaretti y Martín Yallora, y decidieron cambiarlo para que ascienda Wasserman. ¿Quién es Wasserman? Es el marido de Pilar Ramírez. ¿Quién es Pilar Ramírez?
¿Quién es?
Es la jefa del bloque de legisladores de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Muy cercana a Karina,
claro,
Milei.
Claro.
Seguramente Wasserman en este momento no está teniendo el mejor cierre de año posible.
¿Para
porque...
dónde está? ¿Dónde estará? ¿Están acá? ¿Están?
Quiero creer que está acá trabajando
acá
todavía. Porque aparte, si te acaban de nombrar hace 15 días.
Te la están
días,
mandando.
Por más que hace 2 años que venía haciendo el vice, bueno, si recién te ponen en funciones, no te tomás vacaciones. Quiero creer,
bueno,
eso.
Yo estoy laburando también.
Se
sí,
la están
Franquito.
Mandando. Yo lo que digo es, ¿qué tenés que hacer vos en un laburo para que te echen? No estoy deseando que echen a nadie, por favor.
Es realmente inútil tu trabajo.
Sí, pero te la, bueno, tenés que mandar, ¿eh?
Porque no solamente...
Acá es... tenés que mandártela, pero con todo, con pito y cadena.
Pero para que hay un agravante.
¿Qué?
Viste que lo que trascendió y lo que pudimos comprobar con
que
gente
comprobar,
de esta radio
que
tiene cuenta en el Banco Nación es que hubo transferencias masivas de 700 lucas pesos.
Pesos,
taca, taca, una
y
rueda
además...
la viva, la taca, taca. Bueno, también están empezando a ver descubrimientos de depósitos en dólares.
En dólares.
Lo que se sabe...
¿Qué pasó?
Sí, no sé, hay alguien que...
Este nuevo.
Si este es el nivel de, o sea, si este es el nivel de seguridad que están llevando adelante el Banco Nación, es preocupante.
Sí, es
y
preocupante.
Si es una maniobra para después privatizarlo, peor.
Sí.
Porque viste que cuando algo no
¿dónde
funciona.
¿Dónde está lo del oro del banco?
Pero es el Banco Central. El Banco Nación debe tener sus moneditas, sus lingotitos.
Me
cayó
la boca.
No. Capaz
no,
que
está bien, pero digo, entonces el Banco Nación está haciendo esto. Si vos tenés una cuenta en el Banco Nación,
sí, chequeá.
Recibís tú, no, pero pará, no te lo gastes, no te emociones,
no.
Porque lo que están diciendo es que hay un error técnico del Banco Nación que está depositando plata de más, en pesos y en dólares, lo hemos comprobado con nuestros compañeros que tienen dichas cuentas y han recibido dólares.
Sí.
No se los gasten porque después los van a retener. Después los que les saquen, los que el banco les chupe otra vez la plata, fíjense que les chupe hasta ahí.
Sí.
Que no, les chupen de más.
Sí. Tratá de cambiar el verbo. Aquellos a quienes les
que
dan
no les saquen plata de más.
No les retiren.
Porque con esto del error.
Sí.
No les retiren. Ahí está.
Un error para un lado, un error para otro. Lo que está trascendiendo es que.
Te depositen pesos, te saquen pesos. Te depositen dólares,
sí,
te saquen dólares.
Lo que está trascendiendo es que te succionan,
claro,
lo que pusieron de manera errónea, porque todo lo que entra sale, siempre es más
también
fácil sacar que poner.
Sí. También.
Están trascendiendo que si vos tomaste la decisión de.
Sí.
Transferirlo, utilizarlo,
me
lo que sea, te lo sacarían el mes que viene, sobre todo aquellos que tienen cuenta sueldo.
Claro, el mes que viene, pues ya es mañana el mes que viene.
Sí.
También,
bueno,
básicamente.
Con el próximo depósito, quise decir. El viernes, ponele que como tarde te están sacando.
Claro, toda esa plata.
El dinero, así que nada. Chequea acá, o sea, si te emocionás, sabés que nada, no es el Día de los Inocentes porque fue
no,
el domingo.
Fue el domingo.
No es un regalo de fin de año
tampoco.
Porque tampoco. Es solamente un pequeño error en el
error
banco
técnico
de mayor presencia de todo el país. ¿Qué puede salir mal?
Nada.
Absolutamente nada.
Nada.
Lo venimos contando, lo venía diciendo Vero también a principio del programa, y ola de calor fuerte, hay
hola,
cortes en
sí,
la ciudad de Buenos Aires, sobre uh-huh, todo el área de sur, que como bien dice el arte popular, el único Edesur que funciona es el Edesur que arde,
uh-huh,
pero bueno, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con aquellas personas que se están quedando sin servicio eléctrico.
Es un bajón.
31 de diciembre con 38
bajón
grados de térmica en este momento,
sí,
en la ciudad de Buenos Aires, así que nada, si ustedes están del otro lado de la calle, porque aparte viste que hay la frontera, hay una calle que seguramente funge de frontera,
uh-huh,
entre Edenor y Edesur, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo me imagino el que está 50 metros para el lado de Edenor, pito, matraca, aire acondicionado. Y el que está 50 metros para el lado de sur,
mira por la ventana y dice, allá hay luz, ¿cómo puede ser?
Así que si pueden darle una mano a sus vecinos o a su familia o a los que sean, o acercar lo que tengan a mano, háganlo, porque bueno, seguramente gente la está pasando mal.
Bueno, y aquellos que se van, que ya se están yendo, no sé, que agarran la ruta y dicen, che, yo termino, corto a la una de laburar y me voy para el 31, no sé, a la costa, me voy a recibir el año a cualquier lado que sea, los que se están yendo a Aeroparque en este momento, a Retiro, a las estaciones, los que se van en auto, háganlo con calma, tranquilos, disfruten, la verdad que ya está. Ya está, lleguen bien y pasen bien las fiestas. No nos queda nada, ya nos tenemos que despedir.
Una consulta, ¿nosotros somos el último programa en vivo hoy?
No, yo sigo acá.
Pensé
porque ahora viene Agustín Álvarez Rey.
Bien.
Y no dejes para mañana.
Porque si no...
No dejes para el año que viene, sería.
Si no, te iba a decir que hagas una diatriba de cierre fin de año. Bueno,
no,
puedes
no,
hacerlo,
no.
Sí, hacelo. Pero en nombre de todos nosotros.
En nombre de este programa, de la inmensa minoría.
Vos saben que son mis seres más queridos.
Acá está la persona más importante de este programa, Verónica Castañeda,
por favor.
El cierre 2025.
Gracias a todos.
De la inmensa minoría.
Yo les deseo a todos que tengan un momento. Mirá. Que tengan, aunque sea un momento de felicidad. Como sea que vos alcanzás la felicidad. Viste que son momentos la felicidad. No es que tenés que ser fake. Lo que vos quieras. Podés hacer lo que vos quieras. O sea, propiciate vos. Porque se lo tiene que propiciar uno, la de felicidad no depende de otros seres, sino de uno mismo.
Sí, mi hermana.
Un poquito de autoayuda. No, pero en serio, propiciate aunque sea un momento de felicidad hoy, mañana y así todos los días. Empiecen bien el año, los esperamos acá en Radio con Vos. Gracias a todos, los queremos mucho. Dale, ya ni decía algo.
Sí, bueno, te iba a preguntar qué tipo de felicidad uno se puede uno propiciar, pero bueno, por lo pronto hoy,
gastronómica, que involucra los cinco sentidos.
Beban,
meterte al agua, qué sé yo.
Medida.
Vos tenés un ritual, ¿no? De año nuevo.
Y este año lo puedo hacer, que es meterme al agua.
Métete al agua. ¿Te metés vestido?
No, sí, me pongo una malla.
Okay.
No voy desnudo y menos ahora que no tengo mucho para ofrecerle a este mundo. Pero es eso o descalzo sobre el pasto.
O descalzo sobre el pasto. Yo no puedo hacer ninguna de las dos cosas. Voy a estar en un departamento y no voy a tener una pileta cerca.
Y llenar la bañera y tirate.
¿Te parece? En la casa de mi suegra. No tiene bañera, tiene ducha con mampara.
Bueno, es 12 menos 5, abrí la bañadera y te pones tipo con la canción de Kevin, la de Rocking Around the Christmas.
Me parece que no, que vamos a estar ahí todos brindando.
Bueno, y vas gritando desde el baño. ¡Feliz 10! 9 y se escucha la lluvia.
No la pudran, no se peleen. Pásenla lindo.
Yo voy a hacer voy a parafrasear una frase de Larry Bird, gloria del básquet de la NBA, que como entrenador decía: si van a hacer una falta, que no hagan el doble. O sea, hagan una falta. Acá es lo
falta,
mismo.
Falta.
Si la van a pudrir, a fondo.
A fondo.
A término medio, no. Porque queda generar incomodidad. Es a fondo, te vas.
Sí, te tenés que ir. Bueno, nosotros nos reencontramos siempre en el aire, en Radio con Vos. Gracias, Fede Yáñez.
Gracias, Vero, gracias a todo el equipo.
Una hermosa Navidad. Gracias, Eva, que está en los controles. Gracias a Clara Sher, que es nuestra productora hace muchísimos años. Gracias a...
A Walter Garbarino, a Jerez Juárez, que estuvo estos días con nosotros.
Walter, que es una persona fundamental en este equipo.
Es el dueño de la radio, no lo saben ustedes, él tampoco, pero es el dueño de la radio.
Al doctor Taglione, que está de vacaciones ya, todos los Tarta. ¿A quién más?
A Lalo Mir, la radio.
Lalo Mir. El profe Rafael, que también se lo pasa acá en la radio, beso enorme.
Felipe Piña, Alejandro Rebocio.
Ale Rebocio, que se viene un gran año. Tonelli, que están teniendo sus primeros fiestas como padre también.
A Rodo Reich, que va a traer comida el viernes.
Por favor, Rodo, de otra manera no entras.
Entonces a Reinaldo comemos, bebemos.
De otra manera no entras a este estudio, Rodo Reich.
Está perfecto, así que nada, todo
así, gracias a todos. Nos encontramos. Yo sigo acá, me quedo acá hasta las 5 de la tarde, así que chau.
vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.